han venido al estalero con mis regalos.
¡Vamos, estalero!
Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rasca el cielo bien conservado en frío de aire.
¡Americano!
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a Los Jueves Milagro. Este programa de radio, este podcast, que como sabéis recoge la actualidad y la historia del cine español. Y esta semana pues toca hablar de actualidad. Ya lo hemos hecho en los últimos años. Cuando llegan estas fechas, el mes de septiembre, pues hacemos un pequeño viaje hasta la cornisa cantábrica, hasta esa bella ciudad llamada San Sebastián, y hablamos del festival de cine que en ella tiene lugar y que, bueno, como sabéis, es seguramente el festival de cine más importante de cuantos se celebran en España. Vamos a hacerlo, vamos a hablar del cine español, de las películas españolas que se han podido ver, que se están viendo todavía en el festival de San Sebastián. Pero antes, y ya que estamos con la actualidad, pues queríamos hacer mención a dos cosas. Yo una quería hacer mención personal, aunque supongo que, bueno, es un sentimiento general, no solo de los que hacemos este programa, sino de todos los españoles, que es transmitir nuestro saludo, nuestro cariño, nuestra solidaridad a los vecinos de La Palma, de esa isla, esa preciosa isla canaria, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde yo, además, bueno, he vivido 7 años de mi vida, así que le tengo un especial cariño y a todos esos vecinos de la isla que lo están pasando mal, los vecinos de barrios como Todoque, que, bueno, están viendo sus casas arrasadas por la erupción de ese volcán de Cumbre Vieja, pues desde aquí nuestro cariño y nuestro saludo. Si es que nos escucha alguien desde La Palma, pues esperamos que este programa, como hacemos siempre, ¿no?, sirva para animarles un poco, para alegrarles o para hacerles olvidar los ratos malos que seguramente están pasando. También, hablando de la actualidad, tenemos que lamentar el fallecimiento de uno de los directores más reconocidos, más premiados durante una época, sobre todo el cine español, los años 80, y que falleció esta semana pasada, como fue Mario Camus. Mario Camus, como digo, tuvo una especial relevancia en los años 80, sobre todo a raíz de la adaptación del clásico de la novela de Miguel Delibes, Los Santos Inocentes, y de los premios que recibió en el Festival de Cannes. Pero Mario Camus no solo dirigió esa película, aunque sí es cierto que se especializó sobre todo en llevar adelante y en sacar, tanto para el cine como para la televisión, la adaptación de novelas clásicas de la literatura española como La Colmena. Y hay que reconocer que en ese terreno, pues Mario Camus siempre lo hizo de una forma honesta y solvente. No fue un director que podríamos llamar autor, ¿no?, entre comillas o sin ellas. No tenía unos rasgos estilísticos muy definidos para situarle dentro del espectro de directores del cine español, pues haciendo gala a eso, de unas pautas estilísticas muy marcadas y que le definieran, ¿no?, que le singularizaran con respecto a las otras voces. Pero sí es cierto, Ramón, que esa capacidad suya para sacar de forma solvente productos que en muchas ocasiones son más difíciles de trasladar a la gran pantalla, como son esos clásicos literarios, esas novelas que él hacía, pues lo conseguía, como digo, o al menos esa es mi impresión, pues con bastante solvencia, ¿no?, y de forma notable en muchas ocasiones.
Creo que en el cine español le echamos de menos mucho a este tipo de directores y también de adaptaciones literarias. Estoy recordando ahora mismo La tía Tula de Miguel Picazo o Nada de Edgar Neville, aquella maravillosa adaptación de Carmen Laforet, mutilada por la censura. El trabajo este de adaptar novelas como La Colmena o otros trabajos literarios, también incluso la televisión, que tiene muchísima influencia cultural hasta nuestros días. Son auténticos referentes en España, tanto de la televisión como del cine. Creo que lo dice todo, ¿no? Que además, viniendo de un director que hizo Tocó muchos géneros porque hizo películas también con Rafael y con Sara Montiel, yo creo, alguna película creo del oeste, y ha hecho thrillers, ha hecho esa película con Carmen Maura, que no sé si llegamos a comentarla en nuestro especial sobre el terrorismo y el conflicto vasco de Sombras en una batalla. Creo que es un tipo con un sentido de la narración muy claro, no sé si llamarlo clásico, pero creo que en cierto sentido sí lo es. Creo que es clásico incluso en cuanto a ciertas formas y maneras de entender el cine en España durante muchas décadas, que llegaba al gran público, que era eminentemente español en un sentido, no te lo digo nacionalista, ¿no?, sino de los temas que trataba, de la relación con nosotros mismos, con nuestra sociedad, en esas películas que evidentemente son auténticos referentes al respecto, ¿no?, del análisis de nuestros elementos más claros a nivel social y político. Y esto, ¿no?, es como una especie de ausencia, que ya estaba la ausencia previa antes de su muerte, no solamente porque ya no trabajase desde hace años, no estrenase nada, sino porque es uno de esos directores de unas generaciones que ya están completamente perdidas en la cinematografía en España. Y quizá se nota sobre todo esa pérdida de un tipo de cine que no renunciaba a tener unas conexiones culturales profundas, ¿no?, arraigadas en esa tradición literaria, y al mismo tiempo llegar a un gran público y contar historias que son, diría, ya eternas o que forman parte de nuestro acervo cultural, con un punto de vista a lo mejor pues siendo lo más pegado posible al material de partida o no, pero con un valor añadido, ¿no?, al pasarlo a otro medio y ser capaz de llegar a mucha más gente utilizando el cine como cultura de masas, y también la televisión, ¿no?, con su Fortunata y Jacinta, que es otro ejemplo magnífico. Desde luego, es imposible que no se le despegue su nombre de La Colmena y de Los Santos Inocentes. Yo creo que eso es evidente. Pero su filmografía pues tiene cosas, ya digo, ¿no?, con la misma Sombras en una batalla, que son películas a reivindicar, ¿no?, y que se ve ahí un interés por contar cosas desde un punto de vista muy concreto, y que además ha colaborado con gente muy importante de nuestro imaginario popular y de nuestra cultura.
Yo creo también, no sé tú, a ti qué te parece, Antonio, que viendo la obra de Mario Camus y ese éxito que le acompañó en los 80, también podemos hacer una valoración temporal, ¿no?, de cómo se ha modificado la industria del cine español y el público, ¿no?, de los gustos del público y el tipo de público acude a las salas y qué es lo que acude buscando, porque no hay que olvidar esto, que sus adaptaciones literarias de Camilo José Cela o de Benito Pérez Galdós o de Miguel Delibes pues fueron en su momento pues un gran éxito, ¿no?, tanto en el cine como en la televisión, y quizá ahora parece difícil, ¿no?, pensar que las adaptaciones literarias de alguno de estos clásicos de la literatura española podrían ser acompañadas por este mismo éxito, ¿no? Creo que tanto el Target como el tipo de películas que se hacen para triunfar en la industria ha cambiado bastante. Yo creo que siguiendo la carrera de Mario Camus y comparando esos años 80 con lo que pasa en el cine español hoy en día, pues vemos que ha habido una evolución en cierta dirección. No sé si buena o mala. Bueno, tengo mi opinión al respecto, aunque no la voy a decir. Pero es evidente, ¿no?, que ha habido un cambio, una transformación.
Estoy de acuerdo en que a través de la figura de Mario Camus podemos ver cómo el cine español ha evolucionado o involucionado, eso ya lo dejamos en manos de, ¿no?, de nuestro oyente, y cómo han cambiado algunas prioridades, porque tampoco olvidemos, ¿no?, que la gran mayoría de los trabajos de Mario Camus pues tampoco no dejaban de ser encargos. O sea, que esta figura, que podemos decir que no es un cineasta autor, aunque él se involucraba normalmente mucho en sus guiones, pero normalmente aceptaba prácticamente cualquier trabajo que pasaba por sus manos, porque él venía de una posguerra, él venía de hacer cine durante el franquismo, y la mejor escuela era hacer cine, y si uno bucea en su filmografía, pues como bien decía Ramón, uno puede encontrar películas de todo pelaje, algunas colindantes con el destape, cine de género y películas de explotación de artistas de la época. ¿Qué sucede, no? Que este tipo de producciones lo que generan al final es a un artesano, ¿no?, y a un hombre con una forma de entender el cine cada vez más controlada y más depurada, que le produce, ¿no?, esta posibilidad de poder entender el lenguaje de otros escritores, ¿no?, de adaptarse a Cela, el adaptarse a Lorca, con la Casa de Narda Alba también, que es una de las adaptaciones más icónicas de que se han realizado de la obra del poeta granadino, y por supuesto, Los Santos Inocentes, que quizás sea una de las grandes películas de la historia del cine español, pero hay mucho más allá. O sea, hay más Mario Camus allá de las adaptaciones literarias, y hay, igual que hay más Mario Camus, hay más allá del nuevo cine español, que él forma parte, ¿no?, de esta generación que encabeza Carlos Saura cuando estrena Los Golfos. En la época, Mario Camus hace Los Farsantes y John Sánchez, que es una película que también recomiendo bastante, sobre el submundo del boxeo a principios de los 60 en Barcelona, en la Barcelona del franquismo. Son películas muy atípicas, que rompen con estereotipos y con visiones moralizantes de la época, que se aproximan al cine de género, pero que no tienen una continuidad, evidentemente. O sea, es la gran dificultad que no solo tiene Mario Camus, sino que tiene prácticamente cualquier cineasta en España, ¿no? Esa posibilidad de poder llevar a cabo una filmografía coherente, que no es el caso. Pero eso también es muy interesante, porque nos invita a ver todos esos cambios que se producieron y cómo Mario Camus era fruto, ¿no?, de esos cambios y de esa época. Cómo él al final era un cineasta de su tiempo. Un cineasta que tiene que hacer cine bajo unas condiciones muy difíciles durante los últimos años del franquismo, aceptando encargos de todo tipo, pero que poco a poco pues va encontrando quizá una propia voz, con proyectos como, por ejemplo, La leyenda del alcalde de Zalamea, que es otra adaptación de Calderón de la Barca. Y a partir de ahí, esa puerta que se le abre gracias a la televisión, donde rueda Los Camioneros, participan Curro Jiménez, Fortunata y Jacinta, que yo creo que al final el Televisión Española, el trabajo que hace a finales de los 70, ya en democracia, en principio de los 80, para dotar de una producción cinematográfica y televisiva de gran calidad, sirve como lanzadera para muchos cineastas. No es el único, el caso de Mario Camus, pero aquí esto le sirve para, gracias a este paso por Televisión Española, pues probablemente poder rodar La Colmena y poder rodar Los Santos Inocentes, que rueda en dos años seguidos, en el 81 y el 84, y es difícil, ¿no?, pensar en la historia del cine español encadenar dos películas de semejante altura y de dos retos además tan complicados. Adaptar La Colmena no es precisamente sencillo, y llegar, ¿no?, a ese fondo tan español, tan cainita, que refleja Los Santos Inocentes, que es una obra ya universal, absolutamente. Y este cambio, ¿no?, y esta situación que hablábamos, ¿no?, de este cineasta que es fruto de su tiempo, pues también se empieza a ver, ¿no?, a finales de los 80, cuando ya quizás está en una sociedad que está bastante más alejada a él, ¿no? Todos los cambios, toda la modernización, él no encuentra quizá acomodo, y aunque intenta con algunas películas estar atento, ¿no?, a la realidad política, Sombra a una batalla, como mencionaba Ramón, o Después del sueño, Adosados también, muy pronto es un cineasta que empieza ya a tener poco que decir del mundo actual, pero que sí que tiene todavía un mundo interior que intenta resolver en unas últimas películas más desconocidas, más fallidas o menos interesantes a priori, pero en las que él todavía como deja esa forma de hacer cine artesanal, muy íntima, con una forma algo académica quizá ya, pero muy honestas también, ¿no? Y creo que, como decía Ramón, estoy de acuerdo, que esta clase de cineastas que son capaces de hacer suyo un proyecto ajeno, ¿no?, de adaptar el texto de otro y de hacerlo y resolverlo con esa elegancia y con esa personalidad, pues se echan en falta, ¿no? Sobre todo porque, bueno, está claro, ¿no?, que los intereses ahora mismo tanto de las plataformas como de las televisiones a la hora de producir, que son al final las que llevan a cabo las grandes producciones, están muy lejos de la historia de nuestra literatura y de la historia de nuestro país. Y si lo están de un modo bastante superficial, más bien superfluo, diría. Y al final con Mario Camus se pierde realmente, ¿no?, un pedazo de la historia de nuestro país, ¿no?, y de la cultura española, si por así decirlo. Porque al final era un continuador de estos grandes autores y no sabemos, ¿no?, quién puede recoger el testigo, ¿no? Como cineastas como Mario Camus al final son irreparables. Y bueno, lo único que nos queda, entre comillas, el consuelo, es que el año que viene se estrenará un documental dirigido por Siegfried Monleón sobre su figura, que es una entrevista con él. Veremos a ver qué clase de documentos puede recuperar, pero seguro, y estamos esperando, ¿no?, que haga justicia a un cineasta que es reflejo de que no es poco, ¿no?, de medio siglo del cine español y que nos ha legado alguna de las grandes obras maestras de nuestro cine.
Muy bien, pues así es. Y así queríamos despedir a Mario Camus, agradeciéndole su trabajo, agradeciéndole su honradez y recuperando un poquito su figura, ¿no? Una figura que a fin de cuentas pues logró conseguir de dos monstruos de la actuación del cine español, como Alfredo Landa y Paco Rabal, pues quizás sus mejores actuaciones, ¿no? Su actuación conjunta en una película como Los Santos Inocentes, una doble actuación que se vio recompensada por el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival Internacional de Cine de Cannes. No es poco el mérito, o sea, nadie más en español lo ha conseguido, así que bueno, queda ahí nuestro reconocimiento, ¿no? Nuestro homenaje, nuestro pequeño homenaje a Mario Camus. Nosotros, ya que empezábamos hablando de las Islas Canarias, vamos a escuchar un poco a viajar musicalmente hacia esas preciosas islas y luego continuamos el viaje yendo de punta a punta de España hasta la Cornisa Cantábrica, hasta San Sebastián, para hablar de ese festival de cine. Vamos allá.
Palmero sube a la palma, catay, catay.
¡Qué bonito!
Oh, dile a la palmerita, chupay, chupay.
¡Qué bonito!
Oh, dile a la palmerita, chupay, chupay.
Que se asome a la ventana, catay, catay.
¡Qué bonito!
Que mi amor la solicita, chupay, chupay.
Palmero sube a la palma, catay, catay.
¡Vuelta!
A la cara te miro pa' que me entiendas, catar y catar.
Porque también los ojos inventé lengua, chupar y chupar.
A la cara te miro pa' que me entiendas, catar y catar.
¡Bueno!
Pa' que me entiendas, madre, y no llorar, a catar y catar.
Como os decía, vamos a viajar por la geografía española, vamos a pasar de las Islas Canarias, que escuchábamos a donde viajábamos ahora musicalmente, aunque volveremos a ellas, aunque esto es un pequeñito spoiler, y vamos a recorrer toda España y parte del Océano Atlántico para llegar hasta la Cornisa Cantábrica, o sea, hasta esa bella localidad de San Sebastián, donde se... Como os decía antes, está celebrando la 69ª, creo que lo he dicho bien, edición del Festival de San Sebastián, el festival de cine más importante de España. Y antes de que nosotros empecemos a hablar del festival, vamos a escuchar a nuestro querido y añorado Sergio de Benito, que todos los años, el año pasado no, pero ya sabéis por qué, se hace el viaje hasta la ciudad de San Sebastián para ver las películas que allí se presentan. Él está allí todavía en San Sebastián y nos ha enviado un pequeño audio con las películas que ha podido ver en esta edición del Cinemaldia. Vamos a escucharle y nosotros después, en cuanto él termine de hablar, seguimos hablando del Festival de Cine y os desvelo por qué volvemos a esas Islas Canarias.
Pues aquí estamos en el Festival de San Sebastián, ya encarando los últimos días de una edición que se ha marcado, yo creo, por una dicotomía bastante clara. Por un lado, para muchos, entre los que me encuentro, ha sido el festival del regreso a la normalidad, de volver a viajar para ver películas y compartirlas colectivamente después de mucho tiempo. Y por otro, dentro de las salas aún ha regido ese mismo protocolo COVID que hace un año posibilitó que el festival, en unas circunstancias de emergencia sanitaria, pudiera ser un éxito y llevarse a cabo, pero que este año, cuando realmente la normalidad afortunadamente reina en todas las interacciones que se dan fuera de la sala y la situación sanitaria es muy diferente, afortunadamente. Lo único que hacen es entorpecer el funcionamiento del festival con medidas que evidentemente no son competencia directa del mismo, como esa reducción del aforo al 50%, que apenas ha aumentado con respecto al año pasado, y que ha sido la causa de que aparezca un sistema de asignación de entradas para la prensa, que básicamente es completamente aleatorio, ¿no?, en su funcionamiento. Un día puedes tener acceso a todas las sesiones rápidamente y otro día puedes quedarte sin ninguna, aunque estés a la hora que abre, que es a las 7 de la mañana, estamos todos ahí pendientes, pero como ya digo, no depende de que estés antes o después, sino de cuestiones más bien azarosas, ¿no? Luego también tenemos otras medidas que están siendo muy comentadas por curiosas y por ajenas a cómo se está dando el desarrollo de todo, ¿no?, alrededor del festival, como esa medida que aún se mantiene en algunas salas de esperar a que pasen todos los títulos de crédito para permitir abandonar la sala fila por fila, como si hubiera ocurrido alguna emergencia en la sala, ¿no? Como ya digo, son medidas que se mantienen del año pasado, también el hecho de que haya una persona encargada de echar gel en las manos a todos los presentes en la sala, que hace un año nos daban una impresión de seguridad y nos hacían la vida más fácil, o por lo menos nos daban esa impresión, pero que ahora, formando parte de un debate social más amplio que aquí no vamos a tocar, pues nos invitan, yo creo, a pensar ya en desembarazarnos de toda esta parafernalia que se puso en funcionamiento, como ya digo, para poder hacernos la vida más fácil, pero que ahora la está haciendo un poco más complicada, yo creo, de forma innecesaria. Pero más allá de esto, en un festival, pues de lo que hay que hablar es de cine, y lo cierto es que el nivel de esta edición está siendo más que correcto, yo creo, y aunque falta aún esa gran película que yo creo es algo compartido por todos los asistentes en cualquier sección, sí es cierto que el nivel medio de lo que se está viendo está siendo más alto que otros años, quizá porque la programación apenas da síntomas de incluir esos títulos de relleno incómodo que siempre aparecen, ¿no?, antes o después en alguna sección, y evidentemente alguno ha habido, pero que otros años pues prácticamente copaban algunas de las secciones, como nuevos directores o incluso la propia sección oficial del festival, y que este año pues en todos los círculos aquí se comenta que no están por fortuna viéndose tanto, y que están permitiendo que la experiencia del festival sea muchísimo más placentera. Yo voy a hablar de todas las películas españolas que se han visto a competición o fuera de competición, pero en sección oficial en cualquier caso, y que creo que son también un abanico que da una buena muestra de todo esto, ¿no?, que he comentado, de cómo el festival, a pesar de querer evidentemente conservar alguna de sus señas de identidad, como es la presencia de varios de esos títulos españoles que están llamados después a arrasar, no sé si arrasar, pero por lo menos a protagonizar las entregas de premios como los Goya, y a ser protagonistas de la temporada, y por otro lado también a dar cabida a voces autorales dentro del cine español, que siempre han tenido, sobre todo en los últimos años, una presencia más o menos destacada dentro del festival. Empezaré hablando pues de una película como My Shovel, de Iziar Bollaín, que creo que ejemplifica también cierto cine español que suele verse todos los años en San Sebastián. Creo que esta película, dentro de esa línea de cine español sobre ETA a la que comentamos, a la que dedicamos un programa, viene a sumarse a esa categoría de títulos que creo que no tienen mucho que decir realmente, simplemente ilustra un caso real de una forma fría, tibia, y que yo creo que no da pie a ninguna reflexión ni debate profundo, a pesar de que evidentemente lo que está ilustrando sea la posibilidad del arrepentimiento, en este caso del personaje encarnado por Luis Tosar, y de una película en la que todo es llamativo a nivel de diseño de producción, de interpretaciones, pero acaba por no llevar a ningún lado, ¿no? Ya digo que My Shovel sería un ejemplo de este cine que parece más bien intercambiable, ¿no?, con cualquier capítulo de teleserie, y del cual realmente no podemos tampoco destacar ningún tipo de defecto muy, muy llamativo, pero que precisamente por eso acaba, yo creo, siendo más bien un título olvidable. Después tendríamos El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que es una película grandilocuente que estaba llamada a recibir comentarios grandilocuentes. Así ha sido. No es una película exenta de aciertos, de hecho yo creo que funciona bastante bien como producto de entretenimiento y como producto para el lucimiento de un Javier Bardem, que en una de sus interpretaciones más llamativas está también destinado a acaparar todos los comentarios y a arrasar también en las entregas de premios, pero que después en el apartado puramente social, o cuando se trata de ilustrar un problema colectivo, creo que hace aguas, y tampoco es extrañar, porque es una película que nace ya de por sí como voluntad de hacer una sátira de un mundo empresarial, que está a su vez producida por una gran empresa como MediaPro, y que en ese apartado pues creo que se queda un poco en el comentario superficial. Como ya digo, es una película que tiene ciertos aciertos, hay pasajes que creo que merecen la pena, y a pesar de que no es un fracaso total, sí que es una película que nace con esa intención, ¿no?, de acaparar grandes titulares, y grandes comentarios, por no decir prácticamente nada en voz baja. ¿Y qué es lo que está recibiendo, no? Elogios, y seguramente durante los próximos meses pues oigamos hablar muchísimo más de este buen patrón que encarna Javier Bardem y que ilustra los males de la sociedad empresarial española de una manera que yo creo que, a pesar de que es superficial, pues también es tiene una ligereza que en muchos casos es bienvenida. Después habría que comentar también la abuela de Paco Plaza, un ejercicio de terror, yo creo, tan desprejuiciado como liviano, y que a pesar de que demuestra el buen ojo del director y sobre todo una capacidad para poner en escena que en su película anterior, Quien a Hierro Mata, había dejado más bien aparcada, es también decididamente una película menor. La película es un ejercicio de terror efectivo, pero que termina por no querer o no saber decir mucho acerca de ese universo claustrofóbico que retrata, y como ejercicio de tensión y de construcción de atmósferas me quedo muchísimo antes con La hija de Manuel Martín Cuenca, esta película que se presentó fuera de concurso por haber participado ya en el Festival de Toronto. Recordemos que las películas nacionales tienen que ser estreno mundial en San Sebastián, a pesar de que las internacionales no tienen por qué cumplir ese requisito, y que demuestra que un director como Manuel Martín Cuenca es una bendición para el cine español. Haga películas mejores o peores, esté más o menos acertado, siempre es un autor que sabe poner su sello sobre materiales que en principio parten con la etiqueta, en muchos casos, ¿no?, de convencionales o de genéricos, como podría ser el caso de esta, La hija, que quizá en su entramado no tenga esa impronta que tenían películas como Caníbal o La mitad de Oscar, pero que también demuestra que Martín Cuenca maneja como nadie en el cine español, o como muy pocos directores, asuntos como la construcción de una tensión en torno a un espacio, o de saber poner sobre unos personajes que podrían recibir la etiqueta de misteriosos, ¿no?, o huraños, las sombras de un pasado que muchas veces no se verbaliza. Es verdad que La hija, a diferencia de en otras películas suyas anteriores, hay unos intérpretes, Javier Gutiérrez, que ya era el protagonista de su anterior película El autor, y Patricia López Arnaiz, que quizá manejen un registro algo distinto al que requería esta película, que es más bien austera, ¿no?, y comedida, pero yo creo que al final esto es un problema menor en una película que se posiciona, yo creo, como la mejor de todas estas propuestas nacionales que hemos comentado en sección oficial de San Sebastián, y que yo creo que de estar a concurso podría sin duda rascar algún premio en ese palmarés que se revelará este sábado, porque virtudes cinematográficas la verdad es que derrocha, y es un placer ver que autores como Manuel Martín Cuenca, en un panorama que muchas veces nos parece tan vulgar, que es el del cine español con una vocación más comercial o industrial, siga haciendo los proyectos que tiene en mente, ¿no? Esperemos que sea así por muchísimo tiempo. Y nada, para terminar este repaso, quería comentar brevemente, a pesar de que más adelante en el programa vamos a dedicarle un espacio mayor, la experiencia de haber visto ¿Quién lo impide?, de Jonás Trueba, esta película que es la culminación en realidad de un proyecto del cual ya se había visto gran parte del material hace unos años, en torno a la adolescencia y a sus inquietudes y a sus deseos, en el cual Jonás Trueba pues demuestra una capacidad absoluta, ¿no?, para entender a estos muchachos, y en la cual yo creo que se agradece no haber conocido nada del material previo, porque realmente el que no haya visto nada se asombrará mucho más que los que tuvimos la ocasión ya de ver estas piezas en las cuales estaba todo el material. En cualquier caso, como digo, una presencia muy saludable en un concurso que muchas veces, como ya digo, apuesta por ir un poco a tiro hecho o por poner propuestas más dentro de un molde. La presencia de una película de 4 horas, que no deja de ser pues un seguimiento a un grupo de chavales, y que en otras ocasiones seguramente habría podido verse antes en secciones como Zabaltegui, que son más abiertas a este tipo de propuestas, ya digo, me parece muy saludable. Creo que hay que derribar también esas barreras que muchas veces se imponen en los festivales, y también hay que desear, y yo creo que es muy probable, y a tenor de los comentarios que ha recibido y de las impresiones que se han ido recabando, que Quien lo impide pueda figurar en este palmarés del sábado, lo cual también demostraría que el Festival de San Sebastián, como otros tantos, se va abriendo de miras y va incluyendo propuestas que yo creo que hace unos años habrían sido muy difíciles, ¿no?, de incluir en secciones como este concurso oficial, que ya digo, muchas veces aparece regido más bien por la pereza, ¿no?, o por películas que cumplen con unos parámetros muy definidos. Meterse en la sala a ver 4 horas de la vida cotidiana de un grupo de chavales que realmente podrían ser cualquiera, en un ejercicio de cine absolutamente libre y sin etiquetas, pues es un placer, ¿no? Es un placer y hay que seguir aplaudiendo que propuestas como esta pues puedan convivir con otras como My Shovel con total naturalidad, ¿no? Y que sin olvidar cuál es la función o una de las funciones de este Festival de San Sebastián, dar voz a una pluralidad, yo creo, de tendencias que coexisten dentro del cine español y de las cuales no nos tenemos que olvidar, ¿no? Ya digo que es evidente que una película como El Buen Patrón, por ejemplo, tiene que tener aquí su escaparate, que es sano que esté, que reciba comentarios grandilocuentes como los que yo creo que busca, pero que también haya otras como Quien lo impide, pues da buena cuenta del trabajo que hace este festival alrededor del cine español, de erigirse como yo creo la gran plataforma durante décadas, ¿no?, antes de que en octubre lleguen esos títulos de la temporada que muchas veces son los que terminan apareciendo en la gala de los premios Goya y otras similares. Y sin más, pues finalizo este repaso. No quería dejar pasar, ya que me he ceñido a la sección oficial y sus títulos, la presencia española en otras secciones, como podrían ser Zabaltegui o Cinemira, que también da cuenta, ¿no?, de esta enorme pluralidad de visiones que hay y que el Festival de San Sebastián quiere incluir, pero que por espacio y por tiempo no voy a poder comentar y que también son parte del festival y aunque muchas veces los comentarios y las crónicas se centren únicamente en la sección oficial, pues hay que cuidar y hay que tener también en cuenta, ¿no? Así que nada, os dejo y espero que sean muchas más las ediciones de este festival en las que podamos comentar esta presencia nacional tan interesante y siempre tan clave en el desarrollo del mismo, pero también desear que en las próximas ediciones podamos hacerlo con una normalidad que ya no solamente sea algo que se respira en el ambiente y que se comparte entre los asistentes, sino que también forme parte de la experiencia de estar en una sala de cine. Así que sin más, con ese deseo os dejo y espero que pronto podáis disfrutar de estas películas que hemos comentado.
Vamos ya, una vez escuchado lo que nos contaba Sergio, muchas gracias Sergio, sigue pasándotelo bien por San Sebastián, con sus pinchos y sus cosas, y nosotros vamos a hacer otra vez este viaje inverso que habíamos hecho de Canarias a Euskadi, y ahora nos toca viajar un poquito a Canarias otra vez, estamos aquí con el puente aéreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la película, el largometraje, que además es la ópera prima de Elena Girón y Samuel M. Delgado, él es Transportan a Morte, y que está vinculada en cierto sentido con el paisaje y con la historia de las Islas Canarias. Las Islas Canarias que, como sabéis, formaron parte del viaje de Cristóbal Colón, el primer viaje de Cristóbal Colón, cuando en 1492, pues buscando, ¿no?, una ruta comercial con las Indias, con ese reino de Catay, buscando una alternativa a la ruta de la seda para comerciar con China, pues de una manera un poco accidental, pues llegó hasta las costas, ¿no?, de lo que hoy se conoce como América. Y Ramón, esta sí es una historia sobre ese periodo del siglo XV, finales del siglo XV, a punto de entrar en el siglo de oro, ¿no?, de la historia de España, pero yo estaba pensando también cuando hablábamos de Mario Camus y también se hicieron aquellas películas, ¿no?, cuando se acercó el año 1992 y era el quinto centenario del descubrimiento de América, y pensaba también en cómo ha variado, ¿no?, el punto de vista nuestro y el punto de vista del cine de cómo se observan y cómo se cuentan y cómo se narran en pantalla aquellos hechos, ¿no? Y sobre todo destacar de la película de Elena Girón y de Samuel Delgado, que al igual que es un cine que podría pensar que está en los márgenes, en ciertos márgenes de la industria, aunque ha formado parte del Festival de Venecia y ahora forma parte del Festival de San Sebastián, pero no es, digamos, una película destinada a gran público, ¿no? A ser un exitazo comercial, como sí pudo ser aquella 1492, La conquista del paraíso de Ridley Scott. Esta película, al igual que dentro del universo cinematográfico, pues podemos situar en ciertos márgenes, también cuenta, o historiográficamente se puede situar en los márgenes, ¿no? También de ese descubrimiento, para no contar la gran historia del descubrimiento, sino otras pequeñas historias, a veces, generalmente, ¿no? Usualmente ensombrecidas por la gran historia, pero que sin embargo, pues están ahí, ¿no? Y este paralelismo entre lo cinematográfico y la historiografía, pues yo creo que viene al caso. No sé si a ti te lo parece también.
Está reflejado un poco lo que comentas. Está las dos orillas recreando un poco esos personajes que quedan tapados, sepultados por los grandes relatos, en este caso de la conquista, descubrimiento de un continente, que tiene unos nombres propios pues muy claros, pero aquí lo vemos a través de unos marinos y de sus mujeres en el otro lado del océano, mostrando dos historias que tienen en común esta idea, ¿no? De huir de una muerte en condiciones muy distintas. En una cosa muy bestia que está como sacada de plano, por cierto, que es una caída tremenda desde un risco, y cómo la hermana de la herida la lleva a una mujer para que sea sanada y poder salvarla, y estos hombres que están huyendo de otros tripulantes de un barco, ¿no? Con esa vela, muy simbólico todo, ¿no? Los marginados de los marginados, estos hombres que están huyendo, no sabemos muy bien por qué al principio, con ese símbolo de la navegación, del descubrimiento, con ese símbolo también un poco nacional del reino, y aprovechando esa excusa, además, creo que produce imágenes tremendas, con esa idea que tienen, que hemos visto en películas anteriores suyas, ¿no? En formato corto como Plus Ultra, que son capaces, pues, esa percepción de la luz, esa manera de utilizar el paisaje. Recuerdo un plano contrapicado mientras que están subiendo por unas rocas que van desapareciendo detrás, ¿no? Porque la distancia y la profundidad de campo hacen casi como un efecto óptico que desaparecen y aparecen casi como sin que te des cuenta. Y todas esas relaciones, ¿no? Con las plantas y con toda la humedad, el entorno, además a través de la textura de la imagen. Vuelve a ser un poco esto de esta idea de crear una atmósfera muy sensorial, es un cine muy sensorial, está dividido con una estructura como muy fuerte, que también hace que parezcan historias que están muy separadas, aunque luego están muy cohesionadas y muy juntas, ¿no? Incluso a nivel conceptual, y da juego también a una creación ahí fantástica que me parece muy, muy curiosa en cierto momento. Y todo eso para subvertir el relato y para dar la vuelta, para, como comentabas, ¿no? El reverso a de dónde surgen ciertas cosas de nuestra tradición, que por cierto está muy de moda actualmente, ¿no? Se ha abordado recurrentemente en nuestra filmografía algunos detalles, sobre todo con el tema de las mujeres, ¿no? Que están solas, que sus maridos están en los barcos, ¿no? Navegando durante meses, y ellas desarrollan, como cuentan en la película, una relación especial con la naturaleza y con la vida. Y es muy interesante también ese contraste de la relación que construyen las mujeres con la vida y la relación que construyen los hombres con la muerte, la destrucción, la conquista, etcétera. Todo muy sugerido y todo realmente a través de fuera de campo, a través de toda esa parte que normalmente no se ve de esos procesos. Es una película que creo que a mi modo de ver, en algunos momentos, personalmente, la he percibido como que sufre mucho el hecho de que dure más de una hora, porque me parece que son cineastas estos dos juntos, que buscan mucho instantes, momentos donde veo que brillan mucho más, ¿no? A nivel de puesta en escena, de utilización de esos lugares, de esas localizaciones, pero luego cuando acaba me termina por completo de convencer, ¿no? Hay un sentido de cohesión que a lo mejor durante el metraje no soy tan consciente hasta que acaba y se le da un sentido. Es un mecanismo interno que tengo yo de lidiar con las películas de Elena Girón y Samuel Delgado, y me sigue pasando, en formato corto también, y no sé exactamente a qué se debe, pero no sé qué pensáis, si a vosotros os pasa también con El Transporte a la Muerte, pero me ha pasado y no sé exactamente a qué achacarlo.
Sí, yo lo que creo es que no sé lo que pensará Antonio también, pero que no se puede negar, ¿no?, la autoría de Girón y de Delgado. Quiero decir que cuando uno ha visto su obra de cortometrajes y ve El Transportan a Morte, hay una línea muy clara, ¿no?, autoral. Si antes hablábamos de Mario Camus, ¿no?, y contábamos cómo lo que le unía era esa forma artesana de entender el cine, aquí sí hay como unas pautas muy marcadas y que están claramente pues repetidas, ¿no?, de cortometraje a largometraje. Ese salto, digamos, es como muy integral, ¿no? Se puede percibir con mucha facilidad. No sé, Antonio, cómo lo ves y un poco también pues lo que hablábamos también, ¿no?, de este interés de Samuel y de Elena y de Samuel de contar esta historia, esta pequeña historia del descubrimiento a través de los outcasts, ¿no?, de los desheredados, ¿no?, de los que no protagonizaron la historia, la gran historia.
Sí, está claro que el trabajo conceptual que llevan a cabo Elena y Samuel desde ya sus cortometrajes desemboca en este largometraje con coherencia y también con una solidez y un convencimiento del tema que están abordando, pero no solo de ese periodo histórico clave para comprender cómo se configura no solo nuestro país y la identidad de España, sino también probablemente la sociedad moderna, pero también el prisma desde el que lo hacen, ¿no? Y el lugar de esos derrotados, de esos olvidados por la historia, y creo que ese es el tema al final más importante de la película, ¿no? El tiempo histórico, cómo filmar en aquel lugar, en aquella época, y pensando en esa relación entre la naturaleza y los seres humanos. Ahí me interesa mucho porque explora también un nuevo territorio para ellos y también porque se sale o aumenta, ¿no?, o enriquece lo que ya podíamos asociar al nuevo cinema gallego, al que ellos se adscriben de forma tangencial, pero el que forman parte, ¿no?, digamos, de esta generación de cineastas que, aunque desde Canarias, pero ellos también tienen mucha relación con Galicia. De hecho, la película está coproducida por Fílmica Galaica y está rodada en Ourense. Ayúdanos a expandir esa visión de lo rural y de una sociedad muy enquistada en las tradiciones y del paisaje como una parte fundamental, con este contraste que hace con la sociedad canaria pre-civilización, ¿no?, con lo que podríamos entender como los aborígenes o los canarios que ya estaban en la isla. Creo que el nombre eran los chanchos, no estoy seguro ya qué nombre tenían en concreto, de los que no queda rastro y de los que no hay manera de poder contar un relato y de poder ni siquiera plasmarlos. Por eso aquí en la película también son como sombras, ¿no?, que huellas que están persiguiendo a los personajes y nunca llega a verse a ese otro. Al final, el trabajo que ellos llevan a cabo de puesta en escena en ese sentido es muy interesante porque, pese a que tiene una ambición narrativa muy clara, yo creo que bastante más superiores, ¿no?, a sus anteriores cortometrajes. De hecho, esa ambición narrativa pues permite, ¿no?, que la película se haya estrenado probablemente en la Jornada de Autor de Venecia y ahora en Zabaltegui Tabacalera, en el Festival de San Sebastián. Hay una idea en la puesta en escena de representar esa otredad, ¿no?, y de un mundo muy similar al nuestro, han pasado solo 500 años en la historia, pero que ha cambiado por completo, ¿no? O sea, también nuestra relación con él, nuestra relación con los seres vivos. Tenemos este personaje del burro, por ejemplo, también. Esa mirada que reniega de ese antropocentrismo es muy interesante y está ahí muy presente. Yo entiendo un poco lo que dice Ramón también en cuanto a la duración y en cuanto a verbalizar también algunas cuestiones, porque creo que, por ejemplo, al final el uso de los textos en pantalla y de la voz en off vienen a verbalizar un discurso en contra, ¿no?, evidentemente, del colonialismo y de esa visión épica y glorificadora del descubrimiento de América, que se cosechó sus víctimas en las Islas Canarias como un paso, ¿no?, obligado, que fue como quizá podemos decir un lugar de experimento previo a la América, lo que sucedió en Canarias con los primeros colonos que llegaron. Y ahí tiene esa necesidad de verbalizar algo y de ponerlo mucho por escrito, cuando en otros momentos de la trama la ausencia de diálogo o la ausencia de, digamos, motivaciones, los personajes también pueden alargar y estirar algunos momentos que terminan fructificando en esta estructura que prácticamente se podría dividir, ¿no?, la película en como cuatro partes muy claras, con estas explosiones viscerales de imágenes telúricas producidas con material celuloide, ya sea con una Bolex o con 16 milímetros. Ellos normalmente también trabajan con material caducado que ofrece unas texturas a las imágenes sorprendentes. Aquí en este caso también hasta juegan con material de una película de Juan de Orduña, de Alba de América, una película evidentemente súper moralizante y con un trasfondo ideológico propio y afín al régimen franquista. De hecho, Carrero Blanco se presupone como que fue uno de los instigadores que promovió el guión y el rodaje de una película que además fue un fracaso enorme de taquilla, y lo utiliza y reinterpreta estas imágenes, las recodifica y le da una dimensión espectral absoluta, como igual lo consigue con estos momentos de oscuridad en los que, de nuevo, además, y está evidentemente conectado e imposible de ligarlo con la realidad, ¿no? Con ese fuego que nace, ¿no? del subsuelo, con ese volcán, esas llamas, incluso con el propio final, ¿no? Con el que se relaciona muy bien una de las imágenes probablemente más bellas y más poderosas de este año, a las que quizá pues todavía, ¿no? Igual la he visto solo una vez y quiero volverla a ver. Esa necesidad de subrayar cuestiones que en otros momentos del metraje quedan demasiado difusas, pues no ayuda, ¿no? Creo que el trabajo conceptual que ellos llevan a cabo es muy fuerte y está muy claro y muy, muy bien trabajado, pero todavía hay un margen para que esas decisiones estén más incorporadas visualmente, narrativamente, a través de los diálogos. Pero bueno, así es súper interesante el planteamiento que llevan a cabo a deslocalizar, ¿no? Las dos tramas, Galicia y Canarias, lo que decía Ramón, ¿no? En lugar de las mujeres sollozando y siendo víctimas, quedando abandonadas y que van a sufrir además luego ya el acoso al ser estigmatizadas, ¿no? Por la sociedad, mientras están estos hombres, ¿no? Que persiguen y buscan la muerte, ¿no? Y que tienen esa dimensión mucho menos humana, ¿no? Y menos conectada con la naturaleza. Pero aún así luego hay cosas muy interesantes que creo que es una película que merece la pena ver y volver a ella. A mí me da pena además no haberlo visto en gran pantalla, pero bueno, seguro que cuando se estrene en cines tendremos esa oportunidad. Y creo que además lo importante de esta película es que enriquece y abre caminos para repensar también nuestra historia, porque no es que haya sido el descubrimiento de América precisamente un tema muy tratado por el cine español, y eso que debería ser, ¿no? Como uno de nuestros grandes tótems. Y a excepción del año del descubrimiento, en el 92, cuando Ridley Scott, y también se produjo otra película alrededor del descubrimiento, que por cierto, la de Ridley Scott, La conquista del paraíso, es bastante decente, una de, yo creo, de las producciones de Ridley Scott de aquella época más interesante, pues el cine español está falto de debate, de discusión sobre este asunto, y creo que esta película aporta algo al respecto. Quizá su discusión y su decisión está demasiado clara para el espectador, al que no le deja quizá un margen, ¿no? Para poder interpretar algunas de las decisiones visuales y narrativas que toma. Pero bueno, bienvenida sea, y además, para ser además su primer largometraje, pese a tener una carrera ya muy larga, creo que hablamos de dos directores con una carrera y una trayectoria pues seguramente apasionante por delante.
Sí, yo también estoy deseando verla en pantalla grande, la verdad, y bueno, y sobre lo que comentabas del debate, pues hay que mencionar también algo que está muy de actualidad, ¿no? Que es este remedo de pirámide azteca, Nacho Cano Dixit, que se va a construir, parece ser, en el barrio de Hortaleza, y donde se va a representar, entre otras cosas, no sé si muchas otras cosas, pero entre otras cosas al menos, esta especie de ópera rock de Malinche, ¿no? Esta versión de Nacho Cano de la conquista del Imperio Mexica por Hernán Cortés, y que no sé por qué sospecho que no va a tener este mismo tono de reflexión. Algo, no sé, llamadme sospechoso, pero, o llamadme conspiranoico, ¿no? Pero no sé por qué me da que los palos van a ir por otro sentido. En cualquier caso, sí decir que Elena Girón y Samuel Delgado van a continuar también analizando esta en esta revisión histórica que ellos están haciendo del pasado y de la acción del colonialismo en las Islas Canarias, con su nuevo proyecto, que tiene que ver con algo que hablábamos hace poquito tiempo, que son estos proyectos seleccionados por las residencias de la Academia de Cine. Este nuevo proyecto que se llama Bajo Risco, y con el que viajaremos al siglo XVII, un poquito después en el tiempo, a la isla de La Graciosa y a la isla de Lanzarote, para conocer pues cómo era la acción del colonialismo español, del Imperio español en aquel momento, y cómo existía, ¿no? La esclavitud en esas bellísimas islas, y bueno, seguiremos viendo, ¿no? Por cierto, creo que te referías antes a los guanches, Antonio, creo que era la palabra que buscabas. En cualquier caso, os recomendamos que vayáis a ver esta película en cuanto se estrene y sobre todo eso, que la disfrutéis en una pantalla grande. Nosotros también lo haremos y vamos a seguir hablando del Festival de Cine de San Sebastián y tomamos otra vez ese puente aéreo. Hoy estamos viajando completamente y volvemos a San Sebastián porque volvemos. Tenemos que hablar de Euskadi, aunque no nos vamos a quedar solo ahí. Vamos a irnos de viaje. Ahora os lo contamos. Como os decía, volvemos al País Vasco, volvemos a San Sebastián, volvemos a Euskal Herria y lo hacemos con dos directores, dos hermanos, directores, hermano y hermana, que de los cuales ya hemos hablado en diferentes ocasiones de su trabajo en este programa, en este podcast. Ellos son Aitor y Amaia Merino, de Aitor y de Asier Etabiok. Hablamos pues hace algunos meses ya, incluso más de un año puede ser, cuando hicimos aquel especial dedicado a cómo el cine había descrito a la organización armada, a la banda ETA, ¿no? Porque Aitor, bueno, ahí contaba la historia suya personal de amistad con un miembro de ETA. Y bueno, yo creo que era una obra bastante interesante, una obra muy personal también. Y luego Amaia Merino, con ella hablamos, aparte le hicimos una entrevista bastante larga cuando se estrenó en Ondago Mikel, este documental también destinado pues a hablar de esta figura de señor al que por confusión las fuerzas de seguridad de Estado confundieron con un miembro de ETA y al que bueno, sometieron a una tortura que terminó finalmente con su vida. Aquí Aitor y Amaia se vuelven a juntar y yo creo además, Ramón, que es importante porque siempre ha habido como un vínculo familiar muy fuerte entre ellos. Yo creo que es algo que estaba presente también en las anteriores películas y que está muy presente también, que es algo muy definitorio, ¿no?, de la sociedad vasca, cómo esta raíz familiar y cómo la tradición familiar y la conexión entre padres, hijos, hermanos, hermanas, pues tiene muchísima importancia, ¿no? Lo hemos visto en diferentes películas de las que están rodadas y producidas en el País Vasco, cómo hay muchas de ellas que siempre inciden, ¿no?, en este nexo familiar, en cómo la tradición es algo pues muy importante, ¿no?, en País Vasco, Euskadi, Navarra, en lo que llamamos, lo que se conoce por Euskal Herria. Y en este caso yo creo que precisamente, ¿no?, van por ahí las cosas, como Amaia y Aitor y Amaia pues cuentan la historia, la relación con sus padres y cómo este viaje suyo, ¿no?, en un crucero llamado Fantasía, pues estos lazos familiares quedan expuestos, ¿no? Y luego donde también, ¿no?, aparece el contraste con entre la juventud, la senectud, la vida y la muerte. Pero vamos, yo a mí lo que más me llama la atención es cómo, una vez más, ¿no?, lo que os decía, estos lazos familiares tradicionales de la sociedad vasca pues vuelven a mostrarse aquí, ¿no?, en toda su amplitud.
En Asier Etabiok ya veíamos que tenía una gran capacidad Aitor Merino para meternos dentro de las dinámicas familiares, para un poco desaparecer con la cámara mientras que participa, pero al mismo tiempo ser capaz de introducirnos de una forma como muy inmersiva, ¿no?, en las relaciones que él mantiene con la gente que saca con la cámara. En Fantasía aparece al principio una referencia que también se repite al final sobre un familiar muy lejano, ¿no?, que dice que no tenía nada que dejar a su muerte y por eso no dejaba nada. Y en realidad la película es toda una reflexión sobre la idea del recuerdo familiar, que es un recuerdo familiar, sobre todo representada en dos cuadros que son recreaciones de dos fotografías, una que tiene toda la pinta de ser un posado, y otra que es una fotografía espontánea en un momento determinado de un hombre caminando con su bota de vino y la foto está sacada por la espalda, ¿no? Y hay como ese contraste, ¿no? Entre los recuerdos familiares prefabricados y los recuerdos familiares espontáneos. La película también tiene esa estructura, que es la que comentabas, de por un lado un crucero familiar, cuando están los cuatro presentes en ese lugar, que por un lado es como la máxima expresión decadente del turismo, pero por otro es evidentemente un lugar recreativo pensado específicamente para fomentar ese tipo de dinámicas familiares y de pasarlo bien, la máxima expresión del hedonismo y de los buenos sentimientos entre las personas, ¿no? Cuando se van de vacaciones en un crucero. Y por otro lado, el día a día, la cotidianidad, el ver a su padre en calzoncillos, recién levantado, con las legañas en los ojos, y a su madre haciendo las cosas en pijama y limpiando. Y con esta idea además de la ausencia, porque la hermana no aparece desde el principio, porque está en Ecuador, si no recuerdo mal, y entonces aparecen distintos mensajes que ella va dejando en audio a su familia y que son como un metacomentario desde la distancia con sus reacciones hacia cosas que están sucediendo en el día a día de ellos. Y se va creando una sensación de intimidad hasta límites bastante profundos respecto a cosas que ha sucedido a sus padres, al legado familiar, a muertes que suceden en ellos, que te van metiendo poco a poco en esa rememoración de una familia que no es la tuya, pero que con el gran poder este de identificación del cine funciona muy bien para meterte un poco e identificar también en tu proximidad, en la cercanía, los mismos elementos que está retratando y capturando el propio Aitor, ¿no? La abuela que ya está muy vieja, los familiares que se pierden, las cosas que han hecho sus padres por los hijos, ¿no? Esas relaciones con sus códigos de incluso lenguaje, de idiomáticos, que son muy propios y que son únicos, que obviamente en el momento en el que no quede nadie de esa familia, pues se pierden. Toda la película realmente trata de construir esto, un gran recuerdo en plan cinematográfico. Aitor Merino no lo esconde en ningún momento y lo lleva muy bien, porque incluso por el camino se encuentra con que dentro de ese crucero, que como ya he comentado antes es lo más prefabricado del mundo, suceden cosas también espontáneas, inesperadas, hay autenticidad emocional y hay una expresión de lo que es esa familia, pues en lo positivo y en lo negativo. Yo creo que al final todo lo que queda es esto, ¿no? Con una gran con unos medios muy básicos, con esa videocámara a la que está pegado todo el rato a Aitor Merino grabando detalles, muchos reflejos, mucha idea esta, ¿no? De reflexividad en el cine y de esa mediatización de la mirada sobre lo que está viendo, porque evidentemente la forma que tiene de retratar a sus padres y a su hermana está completamente encauzada por su punto de vista, por su amor profundo hacia ellos y esa relación que tienen, ¿no? Incluso cuando aparecen sus padres que están enfurruñados el uno con el otro. Es muy divertida, muy tierna, y creo pues que refleja también esto que has comentado de la familia vasca, ¿no? Esa profunda unión y esa especie de también vínculo ambivalente que existe, ¿no? Entre las familias, como en todas las familias, pero que aquí como que tiene más intensidad, más fuerza, con esa peculiaridad cultural que no se puede disociar tampoco de ellos. Me parece una película con una gran sencillez, pero que es capaz de tener una profundidad emocional y un sentido por sí mismo, ya como legado de su propia familia, que a mí me ha interesado muchísimo en todo momento.
Me parece muy interesante esto que propones, ¿no? Del juego con los dos retratos y cómo eso se refleja en la propia película a través del crucero y de la propia relación familiar, ¿no? De algo más elaborado, más de pose, digamos, y algo que surge de manera más espontánea. Y aparte de eso, sí quería comentar con Antonio también, además que él pues ha vivido allí en San Sebastián y conoce de primera mano esta tradición, ¿no? Esta figura espectacular, esta importancia vital que tiene el concepto de familia dentro de una sociedad como es la sociedad vasca, y para ver eso, cómo aparece aquí representada, como en casi todas las películas vascas, por otra parte, esta institución, ¿no? de la familia, que es algo más que una institución allí en Euskadi, Antonio.
Así es, la ama y el aita, que son dos palabras que son de las primeras que aprende del euskera nada más llegar con agur, egunon y eskerrik asko, básicamente, ¿no? Yo creo que son palabras clave, que no solamente por, evidentemente, ¿no? El uso, sino por la importancia emocional que tienen, ¿no? El ama y el aita es mucho más tiene ahí un componente que eso es cierto, ¿no? Completamente, estoy completamente de acuerdo con eso y no me extraña, ¿no? Que Aitor Merino, en este momento crepuscular de la vida de sus padres, se haya dedicado a filmarle como una forma de recordarle, ¿no? Creo que al final se trata, para mí la película es una película sobre el recuerdo, sobre el legado que dejamos en nuestro paso por la vida, pese a probablemente la intrascendencia e insignificancia de nuestros quehaceres cotidianos y de nuestras hazañas, ¿no? O proeza. Y en este caso, este crucero, esta fantasía que sirve al mismo tiempo de leitmotiv, pero también de MacGuffin, ¿no? Porque el barco es lo que propicia esta película, pero luego el montaje se acerca al final más al tiempo presente que a este viaje que emprendieron. Que es una decisión sobre la que también se puede hablar, ¿no? Y discutir si la decisión de que el montaje de todo el trayecto en el crucero, que a mi modo de ver es lo más potente cinematográficamente, porque estamos viendo al cineasta con su pequeña cámara doméstica buscando formas de filmar a sus padres en un lugar que tiene toda esta connotación, como bien decía Ramón, ¿no? De turística y de ensueño y casi de postal cinematográfica, intentar colar dentro de esa postal, pues al final algo triste, ¿no? Y difícil de ver, ¿no? Como es la propia la vejez de sus padres y la proximidad de su muerte. Y hay momentos muy emocionantes, como esta declaración, ¿no? De Amaya Merino, que también firma como guionista del film, llorando por el momento que acaba de ver de sus padres tan bello y ser consciente, ¿no? De lo poco que les queda acompañándoles, ¿no? En esta vida. Bueno, de momento los padres de Aitor y Amaya están asistiendo a los estrenos de la película tanto en Málaga como en San Sebastián, por lo que por lo menos deseamos, ¿no? Que todavía tengan muchos momentos que compartir, pero esa emoción a flor de piel que está en el viaje quizá no está tanto en los compases rodados a posteridad en la casa familiar. Y el montaje, pues diríamos que inteligentemente va salpicando estos momentos del crucero con el resto de la película. Yo no sé si es una buena decisión de montaje o no, es efectiva, pero me habría gustado ver también a mí un montaje con ese crucero en su totalidad, porque creo que ahí también hay algo muy poderoso que puede que se difumine al intentar filmar esta cotidianidad, que en algunos momentos tiene a Yagoy bastante inspirado. Me interesa mucho la puesta en escena en la propia casa, ¿no? Usando las puertas, los marcos de las puertas, la decoración, los cuadros tan recargados de ese salón y, como decía Ramón también, estos cuadros en los que se encuentra la historia familiar, ¿no? Y al final Aitor va más allá de contar la historia de sus padres, cuenta la historia de su abuelo, de su antepasado, y va buscando, ¿no? Y va tirando de ese hilo mediante la voz en off hasta buscar, ¿no? Un origen. Y entonces creo que ahí, a mi modo de ver, la película también se pierde o pierde un poco el punto de qué iba la película. Es una película sobre la vejez, sobre el amor en la vejez, sobre la senectud, sobre una etapa final y crepuscular de la vida, o es una oda o una investigación sobre la familia de Aitor Merino y su antepasado, con este componente también euskaldún muy fuerte en el guión. Pues esa duda ahí me hace que debilite la película, que creo que tiene momentos ya muy interesantes en esta relación de los padres, que pues son dos personajes absolutamente maravillosos y entrañables, y que también tiene su lado terrible, ¿no? Como creo que lo filma de una forma muy elegante, con esta elipsis en la que se nos cuenta de forma bastante velada la muerte de la abuela y esa relación que tiene tan tensa con el hijo, ¿no? De amor-odio. Eso me parece mucho más interesante al final, que esa vena poética que Aitor intenta insuflar a partir de la voz en off, haciendo memoria y un ejercicio memorístico de su familia. Creo que eso era otra película, a mi modo de ver, y que la película interesante sobre la senectud no termina de estar todo lo lograda que debería, queda apenas esbozada, pero aún así lo hace con momentos pues muy tiernos, muy emocionantes, en los que creo que Aitor sigue puliendo, ¿no? Esta forma tan particular que él tiene también de entender el documental, como ya lo hizo en la serie de Tabigos, ¿no? A través de esa relación cercana con el objeto al que filma. Y es muy difícil también, ¿no? Encontrar ese lugar justo, ¿no? Desde el que filmarlo para hacerlo divertido, entrañable, profundo. Yo creo que el ejercicio es meritorio, aunque la película, ya digo, haya algo en su composición que no termine, ¿no? De hacerla tan, tan sólida y tan redonda.
Muy bien, en cualquier caso, pues os invitamos también, como no, a acudir al cine para ver esta nueva película de Aitor y de Amaya, y que aparte ellos son súper majos, así que muchas veces, yo no sé Amaya si está ahora aquí o porque ya, como decías, tienen su vida en Ecuador, creo que es, pero que muchos pases ellos hacen además presentación de la película y son muy, muy majos y muy simpáticos, así que si tenéis ocasión de acudir a uno de estos pases, pues no lo dudéis porque seguro que lo pasaréis bien. Y nada más, vamos a hacer la última pausa del programa y vamos con la última película, donde vamos a profundizar aún más si cabe en esta cosa de la tradición euskaldún, ¿no? Vamos con un poquito de música y vamos allá.
shadow bar.
Bien, pues como os decía, vamos a terminar con otra película de las que están presentes en esta 69ª edición del Festival de San Sebastián. Y también, como os decía, vamos a profundizar aún más, si cabe, en esta relación de Euskadi con la tradición. Es la película de la que vamos a hablar, es Sogemer, que la película de Xavier Erquicia, que está presente en la sección Cinemira del Cinemaldia, y en la que de una forma completamente diferente a como lo hace Aitor Yamaya, pero también volvemos a esta cosa de la sociedad vasca, de la sociedad euskalduna con la tradición, ¿no? Y con las imágenes y los sonidos propios o que definen a la propia sociedad vasca, y que está presente, Ramón, hasta en algo que podría parecer algo completamente aleatorio, que en otras zonas de España o de fuera de España, de Europa o del mundo, nos llamaría la atención, y que cambia aquí si lo hace, ¿no? Ogemer castellano es el gemido, y en realidad el gemido es el sonido que emiten los carros de bueyes vascos, ¿no? Al arar la tierra, ese sonido que emiten forma parte, ¿no? De esa tradición, de esa tradición vasca, de esa tradición euskalduna, muy ligada además a la tierra, y ese sonido característico, incluso la pérdida, ¿no? De ese sonido ante la colusión de la tradición con la modernidad, es donde nace, ¿verdad? Esta película de Xavier Erquicia, que, como digo, habla obviamente de esta tradición, pero de una forma muy, muy diferente, ¿no? Como de una forma mucho más experimental, no sé si es la palabra, o por lo menos buscando la síntesis, ¿no? De lo que es la tradición y de lo que es la sociedad vasca, que se puede reducir incluso hasta ese sonido, ¿no? Que como digo, es el que emiten esos carros de bueyes vascos a la tierra.
De hecho, al ver esta película he recordado esa reconstrucción que hacía Óscar Alegría Zumiriki de la primera película sonora vasca, que era Gure Sorlekua, de los años 50, que no se conserva la pista de audio, y hacía una reconstrucción fabricando él mismo los sonidos, pues con objetos, con su boca, etcétera. Y esta película un poco juega durante muchos minutos a esto, pero con sonidos en directo del presente, ¿no? Lo pasa que en un lugar completamente descontextualizado y alejado de lo que uno pensaría, ¿no? Con personas que hablan otro idioma. Y durante muchos minutos la película lo que hace es fragmentar estos animales, fragmentar estos carros, buscarte las texturas. De repente aparece este sonido característico del carro de bueyes con esa vibración, y empieza a hacer una exploración del funcionamiento del carro, de sus movimientos, de las texturas, de los objetos y las formas. Y eso acompañando un poco en la cotidianidad a los animales y a los lugares donde van rodeados de personas. Además, me parece muy interesante cómo crea también como una jerarquía en sus imágenes respecto a la posición que tienen los bueyes, los animales, cuando están rodeados de personas en el tiempo actual, ¿no? Con coches actuales y la gente en fiestas y tal, con cuando están solos comiendo en el campo y tranquilos, ¿no? Descansando, que ahí aparecen en plenitud los animales al completo, y hay un sonido que es el sonido de la naturaleza. Y también hay una reflexión que me parece muy interesante en esas imágenes sobre la relación de los seres humanos con estos animales, cómo ha cambiado con el tiempo. Y luego la estructura de la película juega muy bien con esta fragmentación también a nivel de sonido y espacio, ¿no? De distintas dimensiones, mostrándote estos caminos, lugares donde supuestamente iban esos carros, y por lo tanto juega esa manera de el sonido nos lo ha propuesto antes, y nosotros como espectadores estamos llenando esos espacios vacíos, ahora llenos de turistas, con ese sonido tan característico y tan imposible de olvidar. El camino que recorre es un camino histórico, espacio-temporal, y conectando el presente con el pasado, y jugando un poco también con la documentación, con el archivo, con la representación artística, cultural, ¿no? El papel de estos carros de bueyes que hasta hace pocas décadas se podían ver incluso en las ciudades, y la película te muestra esto muy bien y te conecta esta desaparición con una también un legado y una tradición de siglos de ese papel que ha jugado en la sociedad y en el mercadeo y en las comunicaciones, un papel fundamental. Pero al final es esto, ¿no? Es como una exploración, un estudio, un análisis de los aspectos de la materia, los aspectos de cómo afecta a su entorno ese carro y ese sonido y esos animales, y al mismo tiempo esa ausencia de ellos, ¿no? ¿Por qué se ha sustituido este elemento tan clave en las sociedades en las que se utilizaban? Y la parte final, en la que se ven metraje de archivo bastante reciente de esos carros por carreteras conviviendo con vehículos a motor bastante actuales, llama un poco también a esto, a esta reflexión también en sin sonido, en metraje silencioso, que me conecta también mucho, como he comentado al principio, a esa reconstrucción que hacía Óscar Alegría, que al final de esas imágenes silenciosas tienen un sonido, ¿no? Tienen un sonido que le asigna el haberlo escuchado previamente y que conecta todas estas etapas históricas y esa tradición cultural a través de las distintas facetas que estaba rodando en toda la película, ¿no? Me parece un ejercicio muy interesante de construcción de la propia memoria del espectador sobre algo sobre lo que no tiene recuerdo, ¿no? Jugando con dónde pervive este sonido, dónde perviven estos animales y qué estaban haciendo, probablemente lo mismo que hace 200 años. Es muy curioso, ¿no? Ese juego y sobre todo esa exploración de este elemento tan característico de una cultura a miles de kilómetros de distancia, porque aparece en Brasil. Entonces es una cosa muy descoloca mucho al principio, ¿no? Pero que luego va poniéndose todo en su sitio y enlazando con esas líneas de fuga que presenta con el sonido y con los animales a otros lugares muy diferentes.
Sí, yo creo que es curioso, ¿no? Estas horas como que intentan indagar, ¿no? En cuál es nuestra percepción en realidad, ¿no? Cuál es nuestra percepción sobre las imágenes, sobre los sonidos y cómo se originan y cómo nosotros los percibimos y cómo los identificamos, ¿no? Una vez que los conseguimos identificar o que asignamos a unas imágenes determinadas unos sonidos determinados también. Y lo que decía antes, Antonio, sería difícil, ¿no? Ya no digo en cualquier otra parte del territorio español, sino en cualquier otra parte quizá del mundo, el encontrar una obra tan característica en cuanto a una tradición tan determinada o que está dedicada a una parte de una tradición tan determinada como es el sonido que emiten los carros de bueyes en Euskadi, ¿no? Sería difícil, y ya digo, o encontrarnos con una obra así fuera de Euskadi. Cuando digo fuera de Euskadi no me refiero solamente a España, sino me refiero al resto del mundo, ¿no? Y Euskadi, donde esta tradición, la tradición alcanza cotas de religión y donde hay una sociedad tan ensimismada, en cierto sentido, en su propia historia y en su propio legado histórico a través de los siglos, pues eso, ¿no? Al final tiene que ser en Euskadi.
Evidentemente, ¿no? Y tiene que ser, además, a través de tradiciones que han desaparecido, pero que al mismo tiempo les configuran, ¿no? Y con las que se identifican y representan, ¿no? Creo que ahí la sociedad vasca tiene esa particularidad, ¿no? Y esa necesidad también, ¿no? De diferenciarse y de remarcar unas características y unos condicionantes culturales propios. Y el trabajo que aquí emprende Xavier Erquicia ya va relacionado también con muchas de sus investigaciones. Xavier Erquicia, para quien quizá no le conozca fuera de Euskadi o quizá algún oyente, pues sería injusto decir técnico de sonido. Es un investigador del sonido, un apasionado que se ha dedicado su obra a explorar, ¿no?, formas de escuchar y a pensar formas de escuchar el mundo nuevas, distintas, y a formas de escuchar las películas distintas. Él, de hecho, ha trabajado como sonidista o diseñador de sonido de muchas de las películas más recientes y más premiadas del cine vasco, y está emprendiendo ahora su carrera como cineasta, por así decirlo, junto a Tamara García Iglesias, que es la directora de fotografía del cortometraje. Ellos juntos han realizado también otra obra y están en pleno trabajo creativo de mucho tiempo, de mucha acumulación de materiales. Xavier Erquicia también es eso, es un propio archivo, ¿no?, gigante de recolectar piezas sonoras y de todo tipo, de toda índole, especialmente también de la historia, ¿no?, del euskera. Él tiene, creo recordar, la memoria me traiciona aquí, ¿no?, pero él fue a investigar cuál era la primera grabación y el primer documento sonoro que existe, ¿no?, del euskera. Y esa búsqueda le lleva, ¿no?, aquí a este sonido de los carros de bueyes. De hecho, es curioso que estoy de acuerdo, aparte, con la relación y la comparativa con Zumiriki, con la película Oscar Alegría, porque Xavier Erquicia colaboró y participó en la película también, en esta labor, ¿no?, en el asunto de los carros de bueyes vascos, ¿no?, ese sonido tan particular, imposible de recrear, y ahí está el deseo, ¿no?, de esta película, de buscar ese sonido, y para hacerlo hay que emprender un viaje. Primero emprende un viaje absolutamente físico y corpóreo con la piel de estos bueyes, hasta filmarlos de una manera con una luz y un color absolutamente extemporáneo, ¿no?, completamente diferente de cómo se filma en la actualidad, con una sensorialidad increíble, y cómo acaba llevándonos, ¿no?, y situándonos, ¿no?, esta idea de estamos junto al animal, pero realmente estamos luego en Brasil, no estamos en Euskadi, pero este sonido nos vuelve de nuevo a Euskadi. O sea, la película emprende estos dos viajes de ida y vuelta, y una vez que ya emprendemos este viaje con los bueyes, con esta cámara que prácticamente vuela, ¿no?, o flota alrededor de los animales, con un sentido, ya digo, extemporáneo, a más no poder, que busca, ¿no?, tiene esa dimensión también con el pasado e intenta buscar, ¿no?, esa idea, ¿no?, de un lugar, ¿no?, de una época que no es la nuestra ya, pero que estos sonidos nos devuelven a ella, ¿no? Y el trabajo ahí es alucinante, de investigación y de exploración, y cómo luego emprende este camino de vuelta a través de estos caminos, filmando los caminos por los que pasaban estos bueyes, como si pudiera haber quedado algo del sonido de estos carros en esos lugares, hasta volver a las imágenes pretéritas, a también cuadros, grabados, imágenes que se representan la existencia, ¿no?, y que atestiguan que este sonido fue real, aunque ya no queden apenas registros de él, aunque ya no haya rastro de esta práctica en Euskadi, pero que no, que él intenta buscar ese hilo. Ahora podríamos discutirnos si la forma cinematográfica, si la estructura lo suficientemente ágil o afinada para producir estos estímulos, si la duración de la película, que se queda en un mediometraje, puede ser excesiva o necesita algún otro tipo de enganche, ¿no?, de juego, para que la película también crezca en esta dimensión, o se queda como un archivo en sí misma, que yo creo que es la forma más interesante que tengo de verla y desde la que estoy viendo más valor. Y me parece fundamental que esta clase de películas se estrenen en Cinemira. Creo que enriquecen y ponen valor una sección que siempre tiene el riesgo de ser el cajón desastre del cine vasco, donde entra cualquier película rodada en Euskadi. Y me parece que el hecho de haber apostado por esta película, que no solo tiene unas formas experimentales alejadas del cine convencional, sino que es un documento histórico, y así me gusta verla, ¿no?, como un archivo en sí mismo, como una película que propone un viaje etnográfico, historiográfico, hacia estos documentos, y que la película en sí misma es el testigo de esta de la existencia de esta práctica, de este sonido y de su viaje, ¿no?, desde Euskadi hasta un lugar recóndito de Brasil. Y eso, pues, lo hace una película absolutamente insólita, que recomendamos a todo aquel apasionado también, ¿no?, por estos temas, y que también pone también a Xavier Erquicia, que ya digo, es un tipo bastante apasionante y apasionado, que en un lugar que se merece y que seguramente nos hará, pues, seguir, ¿no?, conociendo más de sus trabajos. Estaba colaborando también con Lois Patiño en una película. Creo que es un nombre que está como ahora mismo como por debajo de lo que entendemos, ¿no?, como el cine de autor español, pero que es clave también al ser partícipe de muchos de los cambios que están sucediendo y de estimular otras formas de acercarse al objeto cinematográfico. Y este, sin duda, yo creo que es el ejemplo, porque un objeto cinematográfico completamente particular y sorprendente.
Muy bien, pues sí, es apasionante ese viaje. También espero que haya sido apasionante para vosotros y vosotras, oyentes de este programa, este viaje que hemos emprendido al Festival de San Sebastián, a algunas de las películas españolas que se están viendo, que podrían verse, que se han visto en este Festival Internacional de Cine de San Sebastián. No será la última vez que nos acerquemos a películas que han pasado por allí. Ya os decimos que en próximas semanas, dentro de poquito, hablaremos en extenso de la película de Jonas Trueba, Quien lo impide, pero de momento, en lo que se refiere al Cinemaldia, a este Festival de San Sebastián, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que hayáis disfrutado del viaje, como decía antes, y nosotros, pues, volvemos por aquí la semana que viene para seguir hablando de más cine español. Venga, hasta luego, adiós.
Salimos de la Ateneo. Por la calle Juan de Vera, salimos de la Ateneo. por la calle Juan de Vera. Cuando vimos Arijona, con el mundo Pereira, con el mundo Pereira, por la calle Juan de Vera.
Se armó.